cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos una nueva semana aquí en Radio Agricultura, en Nuevas Voces. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Estamos en nuestro panel de día lunes. Y sí, aunque usted no lo crea, la reaparición en el programa que lo vio nacer como comentarista
de radio.
Evidentemente, nuestro querido, usted ya lo escuchó, Pancho Rego, gracias por estar acá con nosotros, Pancho.
Doctorísimo, muy contento de partir un nuevo día lunes en Radio Agricultura, en el programa Nuevas Voces. Un poquito cansado el día de hoy, como ustedes bien saben, la gente que me sigue a través de mis redes sociales. Nos tocó caminar este fin de semana.
Ah, sí, fuiste
sí,
a Lobaje.
Sí, pues fuimos a Lobaje,
como tradicionalmente todos los años, lo hace,
como tradicionalmente
claro.
Lo hacemos. Me llegó un mensaje de Instagram. Que quería partir con esto, lo estoy buscando. Porque siempre hay gente tonta en la vida.
Chuta, yo pensé que decía alguien que te había visto.
No, muchos saludos de buena onda, de Pancho, tranquilo, qué rico que vayas a la iglesia, qué bueno que vayas a pagar tus mandas. Pero me llega un mensaje, compadre, que está pegado en Instagram, así que no lo puedo ver.
Bueno, ahí lo comentaremos.
Más rato lo vamos a ver.
Ahí lo comentaremos. También está con nosotros don Felipe Ross. Muchas gracias por estar con nosotros, Felipe.
Muchas gracias, doctor. Acá estamos también muy contentos. Celebramos la Inmaculada también con mi señora. Aprovechar de mandarle un saludo. Estuvimos de aniversario el domingo. Nos casamos el 8 de diciembre.
Qué bonito. Por eso no camina. Lo hizo para no caminar ese día.
Tal cual.
Siempre pensando en futuro.
Qué bonito. Se calcula que más de 1,000,000 de personas llegaron este fin de semana a Lo Vázquez. Ya lo comentábamos nosotros
a
el día viernes.
De otros años, está retornando la cantidad de gente caminando. Era raro ver gente caminando. Este último año fue mucha bicicleta. Mucha bicicleta. Entonces, me llamó la atención este año ver grupos de personas nuevamente caminando durante toda la noche camino a San Antonio Lobasque, lo que fue muy, pero muy, muy, muy lindo.
Sin duda que sí. Bueno, saludar a todas las personas que siguen.
Una para cada uno. Bendecida.
Pero mira, nos acaba de traer también una imagen de Nuestra Señora Purísima de Lobasque. Pancho Rega, más colaboración a la Virgen de Lobasque. Muy bonito, ¿ah? Muchas gracias, Pancho. También, bueno, nosotros lo decíamos el día viernes, también saludar a todas las personas que hicieron su peregrinación a los distintos santuarios de la Virgen y que mantienen viva la fe y el espíritu mariano también de nuestro país. Y bueno, hay una cosa que también comentábamos el fin de semana, porque fue noticia el día viernes, y algo se está empezando a notar en la mano, ¿cierto? Por los cambios de mando en los distintos municipios. Supimos y lo alcanzamos a comentar el día viernes cómo fueron reemplazadas las banderas distintas, ¿cierto? A la bandera chilena y a la bandera del municipio de Santiago, que existían en el Palacio Consistorial y que fueron izadas por Iracy Hasler, que rápidamente fueron reemplazadas por la administración de Mario Desbordes. También conocimos operativos en los cuales se sacaron los míticos toldos azules del barrio Meix, y escuchaba hoy día en la mañana en nuestra radio también al alcalde Mario Desbordes, quien decía que iban a retirar una y otra vez, los vamos a sacar hasta que el negocio sea mal negocio. Eso estuvo en Radio ADN también Mario Desbordes, porque a él le parece que la única forma de revitalizar los espacios públicos es un proceso largo, pero que no se debe entregar a estas verdaderas mafias. Invitó a los comerciantes ilegales a regularizar su situación, destacando que existen numerosos locales desocupados en la comuna donde podrían operar legalmente. Está notándose el cambio de mano, parece, ¿no, Pancho Rego? ¿Cómo lo ves?
Esperemos que se note el cambio de mando, sobre todo porque aquellos que somos vecinos de Santiago Centro votamos por un candidato que es Mario Desbordes, que iba en la línea de lo que estábamos pidiendo los vecinos, que queríamos mayor seguridad, un mayor respaldo hacia nuestros carabineros, un mayor respaldo hacia la gente que realiza labores de seguridad en la propia municipalidad, hacia un mayor cuidado de los espacios públicos, de que Santiago volviera a ser un Santiago lindo, un Santiago bonito, un Santiago que fuera esa cara visible hacia el extranjero que llega a nuestra ciudad, que ese extranjero se pudiera sentir mucho más cómodo caminando por Santa Lucía, caminando por el barrio Las Tarrias, caminando por Ahumada, por el Paseo Estado. Entonces, La primera medida de Mario Desbordes, el día de la instalación, el día en que él asume su cargo junto a 6 concejales de derecha, lo que es muy bueno para él, así porque es. La mayoría del consejo hoy día es de Ideas de Libertad.
2 republicanos,
de 2 republicanos, 3 de Renovación Nacional.
Uno de ellos, Vicente Martínez,
el que también Martínez, es
y panelista de nuestra carrera.
Luis Maquena también, que ha pasado mucho por Nuevas
Luchito
Voces.
Luchito Maquena también, de todas maneras.
Bueno, por Renovación Nacional, Santiago Mecchi y Juanito Mena, que fueron a la reelección. Marley Corporación de la Cote, que es una, la Cote, que es una tremenda vecina de Santiago Centro y va a ser una tremenda concejal. Pero más allá de eso, hay símbolos. Y en política los símbolos son importantes, y los gestos son importantes, y las primeras actuaciones de los alcaldes también son relevantes. ¿Cuál fue la primera de Mario? Arriar la bandera de los movimientos LGTBQ y más, y la bandera de, que no es la bandera a todo esto, del pueblo mapuche. Que
la, bandera de Ocanguincamán.
La bandera de Ocanguincamán, que inventó por allá por 1992, ¿cierto? Que no es la bandera de 7 puntas de la estrella con el fondo azul, que es la bandera del pueblo mapuche. Y la señora es bien potente y bien fuerte, y a mí como vecino de Santiago Centro me gusta mucho. La única bandera que nos une a todos es la bandera de Chile. Listo, se acabó. Esa es la bandera donde cabemos todos. Y estamos en Santiago Centro, y Santiago Centro tiene su propia bandera. Listo, las dos banderas. La de Chile y la bandera de Santiago Centro. Perfecto. Primera señal, pero extraordinaria por parte de Mario Desbordes. Y la segunda, ya en lo operativo, el enfrentar a estos toldos azules que se habían instalado en el barrio Meix hace años, que fueron, que se instalaron y que proliferaron tal población callampa, hay que decirlo, por la desidia de Iracy Hasler, que le gustaban los toldos azules, que disfrutaba con los toldos azules, que ganó su elección.
Anunció dentro de sus primeras medidas
1.500 puestos para los toldos azules de permisos precarios, ¿cierto? Entonces, los vecinos de Meix lo que están pidiendo a gritos es seguridad. Los vecinos de Santa Lucía están pidiendo seguridad, de Ahumada, de Estado, seguridad, de Santo Domingo, seguridad, del barrio Mata, seguridad, de Vicuña Maquena, seguridad. ¿Por qué te digo esos barrios? Porque es donde se instalaron principalmente los toldos azules. Y hoy día, con esta señal de Mario Desbordes, es una señal política, sin duda, pero una señal que es muy importante, porque dice, desde el día uno lo vamos a enfrentar. Ustedes ya no son pobres, precarios, propietarios de inmuebles que están ubicados en la calle. No, son delincuentes. Así de simple, son delincuentes que están incumpliendo la ley y nosotros los vamos a perseguir. En buena hora, buen cambio, bien Mario Desbordes.
¿Cómo lo ves, Felipe Ross?
Yo agradezco mucho la señal, en los dos sentidos. Esto de la bandera, creo que el punto está muy bien hecho por Pancho. Aquí hay una bandera a la que pertenecemos todos. Pero me quería detener especialmente en esto de los toldos azules. Yo creo que la señal es muy potente en el sentido de que es muy correcta. Potente va a ser cuando sea consistente en el tiempo, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo le pediría al alcalde Desbordes, que esto no sea, ¿no es cierto?, una especie de pirotecnia de recién inaugurado. A mí me gusta mucho la señal que se está dando, porque en el fondo el municipio deja de ser parte del problema. A mí me tocó mucho en campaña, me tocó hacer campaña en el bosque, ustedes saben, y este es uno de los grandes flagelos que a todas las comunas, especialmente a las más vulnerables, está afectando, esto del comercio ilegal, que es que las municipalidades en el fondo se dedican a hacer la fiscalización, que yo llamo la fiscalización fácil, que es que tú agarras la lista de los patentados, ¿no es cierto?, y va y los jode de a uno por cualquier lesera, porque está el puesto un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, porque un comercio más establecido, ¿no es cierto?, tiene extintor o no tiene extintor. Por puras tonteras, en el fondo, esa es la fiscalización que le queda cómoda al inspector, que es ir a sacarle un parte, ¿no es cierto?, al comerciante establecido,
al que paga
a ver si le sale la lupita a la muni, ¿te fijas?
El que da pega.
Exactamente. Y estamos garroteando permanentemente al que cumple. Y con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando una frustración muy grande, porque lo que el establecido, especialmente el feriante, lo que te dice es, bueno, yo cumplo, yo pago mi permiso, pago el derecho de aseo, pago todo lo que tengo que pagar, pago los impuestos, y aquí al lado está lleno de gente que no paga, y nadie los corre. Entonces, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es la señal que manda la municipalidad con eso? Bueno, dejemos de pagar. Si es lo lógico, si nadie los va a correr, si nadie los... Es obvio que si pagar no significa nada, en otras palabras, bueno, yo dejo de pagar. Y eso es lo que está muy instalado, y yo espero que esta señal se replique en todos los municipios de Chile, para que las municipalidades dejen de ser parte del problema. Porque cuando tú mandas esa señal, eso comunica mucho. Eso tú lo que estás diciendo es, no pagar no significa nada, y además, obviamente, tú al no pagar permiso, al no pagar impuestos, al no pagar nada, no dejas nada para la comuna. Y es fantástico, porque le quitan los clientes a los establecidos. Entonces hace un daño muy grande. Y ahí, como digo, la municipalidad pasa a ser cómplice de este problema que es muy grave, y que en el fondo también se dispara en los pies la municipalidad, porque genera mucho menos ingresos, y esa es la verdad también.
Ahora, hay otro tema que también relevó el alcalde Desbordes y que también lo comentó el alcalde Sichel de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien sostuvo que haría una auditoría en Ñuñoa. A propósito de este tema, Desbordes acusó negligencias en gestión de Iracy Hasler, asegura que han detectado una serie de problemas, que se encontró con millonarias licitaciones y con contratos injustificados, situación que para él al menos es negligente. Algunos de los ejemplos, dijo que bueno, le habían escondido muchísimo la pelota, que no se renovó contrato de vehículos municipales de seguridad a tiempo, que podrían quedarse sin vehículos en enero, que habían varias sorpresas desagradables en educación, una cantidad de personal contratado que no se justificaba, cerca de 160 personas en el gabinete de educación. La limpieza de calles como calle Franklin era una situación que se licitó, pero que se habría entregado de manera sospechosa dentro de la licitación. La Corporación de Desarrollo de Santiago, la conocida Cordesan, también hace 3 meses que no paga las imposiciones al personal, y así suma y sigue. Hay al menos una situación negligente que hay que revisar con los abogados, sostuvo el actual jefe comunal. Hay que llegar a hacer una buena auditoría, ¿no?, a lo que está pasando en Santiago.
O sea, lo lógico por parte de Mario sería entrar su administración con una auditoría. Va a tener la factibilidad, en este caso, de que todas las decisiones que él adopte van a poder ser visadas por el Consejo Municipal, por claro, lo que comenzábamos anteriormente, de que 6 de los 10 concejales hoy día son de el mundo de las derechas. Va a tener que entrar con nuevos directores que van a tener que llegar a revisar cada una de sus divisiones. Van a haber decisiones políticas que yo creo que van a ser importantes, como por ejemplo empezar a sacar a estos cerca de 1,000 funcionarios adicionales que cayeron en la administración de Santiago Centro durante Iracy Hasler, pensando que Felipe Alessandri había disminuido la planta en cerca de 1,000 personas, y la alcaldesa Iracy Hasler aumenta la planta en cerca de 1,100 personas, algunos con sueldos bastante elevados. Yo creo que vamos a empezar a encontrar varias cositas debajo de la tierra. Me imagino que Marco Barraza debe andar bastante preocupado, dando vueltas por ahí, porque era el hombre encargado de que la municipalidad funcionara después de que Iracy Hasler había sido imputada por el caso Sierra Bella. Entonces, vamos a tener que empezar a analizar muchas cositas, y yo creo que acá la decisión política es importante. ¿Qué tesis sigues tú como político? ¿Sigues la tesis del echemos polvito debajo de la alfombra, guardemos porque el día de mañana podemos ser nosotros? Porque el día de mañana puede ser que yo pierda la alcaldía y llegue otro de izquierda y nos quieran pagar con la misma moneda de vuelta. O tú sigues la tesis Camila Merino, que es la tesis que a mí me gusta. La tesis Camila Merino es metamos auditoría, pidámosle a un ente externo que revise todas las cuentas, y si encontramos delitos, querella. Así de simple. Que creo que es lo que corresponde, y creo que Mario va en esa línea. Y por eso estoy muy contento como vecino de Santiago Centro por este cambio de timón, y porque estoy seguro que esto va a beneficiar no solamente a los vecinos que habitamos Santiago Centro todos los días, sino que también a los turistas y a los comerciantes. Sobre todo a los comerciantes, que lo han pasado muy mal, los del barrio Meix. ¿Para qué hablar de personas como Carlos Siri, cierto? Que tan mal lo pasó durante el estallido delincuencial.
Felipe Ross, parece ser que tiene que haber una auditoría sí o sí. Se tienen que por lo menos tener en consideración todos los datos objetivos de lo que fue la gestión de Iracy Hasler.
Sí, me tocó ver los dos ejemplos que dio Pancho. A mí me tocó estar en Santiago. Yo trabajé con el alcalde Alessandro un tiempo. Y me tocó también compartir con la alcaldesa Merino este periodo que acaba de terminar, ¿no es cierto?
Como concejal.
Exactamente, en Vitacura. Y bueno, recién hay una carta recién que salió ayer, creo, el sábado, de la alcaldesa Merino, diciendo, bueno, ¿y qué pasa con el juicio de Torrealba, que no avanza, ¿no es cierto?
No avanza, sino que andaba paseándose el otro día, creo, por el club de no sé dónde.
Sí. Yo, bueno, no me quería referir al tema ese específicamente, ¿ya? Pero sí creo que marca la línea, que es lo que decías tú hace un rato. O sea, ¿cuál es el modelo aquí que vamos a preferir? Es pensar en cuando nos toque a nosotros, ojalá que, ¿no es cierto?, nos podamos resguardar en estas mismas prácticas. O vamos a cambiar, en definitiva. Sí, aquí vamos a renovar, vamos a cambiar la forma que se vienen haciendo las cosas. Hay una forma más oscurantista, ¿no es cierto?, de mandar plata a las corporaciones y que sean lo más nubladas posible esas rendiciones, que sea lo más difícil de auditar posible, o vamos a adoptar una política de, oye, renoven, porque lo que pasó en este país, yo quisiera decirlo con todas sus letras, si es que este país en algún escalón se pudrió, fue a nivel municipal. ¿Ya? A nivel de corrupción, quiero decir. Entonces, o vamos a tomar una decisión como país, y esto sin color político idealmente, de cambiar la forma en que se vienen haciendo las cosas y dejar, ¿no es cierto?, estas eventuales, oye, vamos a hacer como que todo cambió para que nada cambie, porque esa es la posición cómoda, o vamos como sector a implementar una política de, ¿sabes qué? Esto hasta aquí nomás, la Contraloría ya trazó varios criterios que han ido acotando lo que se puede hacer, las corporaciones ya están equiparadas, ¿no es cierto?, a organismos públicos en muchos sentidos, y hoy día tienen que someterse a mercado público, a transparencia activa, a todas estas cosas que a todos nos gustan, pero a la hora de que ganamos la elección, como que nos dejan de gustar. Entonces yo digo, oye, agarremos este criterio de aquí para adelante y para siempre y para todos. Y en ese sentido, gente nueva, y en este sentido yo creo que Mario Desbordes, al menos en lo que a administración municipal se refiere, es una cara nueva. A mí me gustaría que se sumara a ese equipo de que cambiemos el criterio,
¿no? Bueno, se tiene que seguir notando la mano, evidentemente, también en los temas de administración y de lucha contra la corrupción. De hecho, lo dijo el propio Mario Desbordes, uno de los puntos que va a querer subrayar, así que ojalá que haya una auditoría externa, así como ya lo anunció también el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Vamos a ir a nuestra primera pausa y seguimos conversando con Pancho Rego, con Felipe Ross, aquí en Nuevas Voces. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
¿Estás listo para cuestionar las ideas que están moldeando nuestra sociedad? Editorial Planeta presenta Parásitos Mentales, el nuevo libro de Axel Kaiser. Podrás desentrañar las 7 ideas tóxicas que amenazan nuestra libertad, desde la justicia social hasta el Estado benefactor. Una mirada crítica que no te dejará indiferente. Conviértete en parte del debate. Desafía las falacias que intoxican nuestra mente. Parásitos Mentales, un libro que sacude las bases de lo que creías saber. Disponible en librerías y canales digitales.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy en día pasamos cerca del 90% de nuestras vidas dentro de una edificación. Por eso en Volcán entregamos soluciones constructivas, altamente sismo resistentes y no combustibles. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Felipe Ross y también con Francisco Pancho Orrego en esta edición de día lunes. Y obviamente vamos a seguir conversando de actualidad, pero antes no podemos dejar de saludar también a quienes están acompañándonos en YouTube, a todos los que están ahí escribiendo, que le están poniendo me gusta, a Rodrigo, a María, a Teofastrus, a José Luis, Claudio, Juana María, Pía, a Karen, a Mavivi y a todos quienes están compartiendo con nosotros en YouTube, que también los invitamos a que le pongan me gusta, que sean parte de la comunidad de Nuevas Voces, a que nos ayuden a llegar a más personas. Y también, obviamente, que saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. Con Enel Activa, tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Hay otra noticia que también habíamos comentado durante la semana, pero que está dando vueltas todavía, porque luego de la, diría yo, bastante triste noticia, porque hay algunos como la ministra Tohá que se alegraron mucho, porque con esto ya casi que se resolvían todos los problemas de seguridad al crear un ministerio, una burocracia adicional de seguridad, en vez de entregarle esos recursos a los carabineros, a las policías, a la investigación policial. Bueno, obviamente que han habido muchas críticas, y algo había surgido, una propuesta de distintos sectores de eliminar otros ministerios luego de la creación del Ministerio de Seguridad. Hay algunos que proponen eliminar la SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, que tiene cuya, digamos, misión es relacionar al Ejecutivo con el Congreso, y hay otros que incluso han planteado también eliminar la CGGOV, la Secretaría General de Gobierno, es decir, la vocería de gobierno. Muchos dirán, entre otras razones, porque también las apariciones de la vocera han demostrado que uno podría vivir perfectamente en un gobierno sin vocera, o que solamente hable de las buenas noticias sin la necesidad de tener un ministro, con todo lo que significa, con recursos, con funcionarios, y obviamente con todo el aparataje estatal que solamente sigue acrecentando los costos que tenemos que pagar todos los contribuyentes. Bueno, han habido varias propuestas, una de ellas incluso del candidato presidencial Vladimir Milosevic, que está tratando de agarrarse de algún tema para poder aparecer, y sostiene que lo que quiere es que los impuestos de los chilenos vayan donde realmente se necesita. Está tratando de agarrar los votos libertarios Milosevic, vamos a verlo con la cabellera estilo Milei en algunos de estos minutos.
El león.
¿Cómo lo ven usted esta propuesta?
¿Cuánto marcó este fin de semana en la encuesta del candidato presidencial Vladimir Milosevic del Partido Liberal?
Yo no lo vi en el resumen.
¿Está en la encuesta?
No sé si estaba marcando cero o menos, no sé si es posible.
¿Se acuerdan del lanzamiento de campaña? Fue con show.
Y lo notable fue que lo tuvo que hacer antes de los resultados municipales, porque él sabía que los resultados para el Partido Liberal iban a ser muy malos.
Bueno, entonces, pero hay una conclusión que sí podemos sacar en toda esta pasada. ¿Cómo será de mala la idea del Ministerio de la Seguridad Pública, que es una pésima idea, que hasta hablado Miroche se dio cuenta de que crear más ministerios era malo?
Es verdad.
Y él propone, porque es el primero que realmente lo dice en la agenda pública, eliminemos la SECPRES, que es la Secretaría General de la Presidencia. Y ahí Carolina Tohá sale a decir, pero ¿por qué vamos a eliminar la SECPRES si no es parte del proyecto que estamos presentando como ejecutivo? 25 ministerios vamos a tener como país. Nos va a ganar solamente Brasil y una democracia pujante, pero latente,
el 24,
como Venezuela.
¿El 25?
Del 25.
El 25. Sí. Yo lo tenía por 24.
Ya. 25.
Increíble.
Nos supera solamente Brasil y nos supera nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. Un ejemplo de democracia y de buena utilización de los recursos públicos. Entonces, es realmente terrible.
No, yo le quería agradecer la iniciativa al diputado Milosevic, pero esto hay que hacerlo...
¿Al libertario?
Al león Milosevic, ¿ya? Pero yo creo que estas cosas hay que hacerlas cuando importa. A propósito de la discusión del Ministerio de Seguridad, lo que correspondía, porque ahí es donde tú tienes palanca negociadora, ok, te creo uno, pero para eliminar otro, de manera que en el marco de esa misma discusión, ¿no es cierto?, hablemos de la eficiencia del Estado. Bueno, habían diputados que sí levantaron este punto durante la discusión del Ministerio de Seguridad, porque ahí es donde valía. Y ahí aprovecho de mandarle el saludo al diputado Araya, porque yo tengo, a mí me tocó participar de esta discusión en la Comisión de Seguridad el 17 de abril, ¿ya? Él lo plantea, y le dice, ministro Tohá, ok, yo no estoy partidario del Ministerio de Seguridad, pero si se va a hacer, y contra los votos de nosotros, bueno, tratemos de, ¿no es cierto?, fusionar esto, porque se estaría quedando esta como la tercera cartera, como una secretaría ejecutiva, ¿no es cierto?, de la moneda, que sería la tercera ya, que Interior, ¿no es cierto?, CGGOP y SECPRE, y ahora que ya se le quita la mochila de la seguridad, bueno, entonces hagamos una gran cartera política y fusionemos estas tres en una sola. Y la respuesta de Tohá fue bien increíble, está grabado, ¿eh? En la comisión del 17 de abril, la ministra Tohá dice dos cosas: esto es imposible y nunca nos lo planteamos, y lo dice con estas palabras, porque vayan a eliminar ustedes un ministerio y vean lo difícil que esto es imposible. Primer argumento, dice ella, es imposible eliminar un ministerio. Y el segundo argumento es más espectacular. Ella dice, históricamente a los presidentes les ha servido mucho tener tres carteras políticas, porque lo que gobiernan son gobiernos multipartidistas de coalición. Entonces tener tres ministerios políticos les ayuda mucho a sus relaciones internas con sus partidos de coalición. O sea, básicamente ella está diciendo en voz alta que no se pueden eliminar ministerios porque uno es muy difícil y porque dos nos dificultaría el cuoteo político. Yo no sé francamente qué les parece a ustedes, pero yo que estas cosas hoy día se digan en voz alta y que no generen ninguna polémica, en comisión, y está grabado, yo lo invito a revisar la comisión de seguridad del 17 de abril, a mí me parece francamente impactante, porque ella está diciendo como un argumento, ¿no es cierto?, que uno debería tomarse en serio, que el cuoteo es demasiado importante como para poder prescindir de él, y que la eliminación de ministerio es difícil porque es difícil nomás. Y lo que no está diciendo, obviamente, es que hay una negociación de cuotas de poder que ella no está dispuesta a tener.
Mira, esos dos vergonzosos argumentos que tú mencionas, Felipe, hay otro que se agregó también el día de ayer, porque en la tercera Tohá sostuvo que fusionar Interior con SECPRES es una muy mala idea. Argumentó que si se concreta la idea, el Ministerio del Interior estaría absorbido por la tarea legislativa de la que se encarga actualmente la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, de nuevo, lo que nos dice Tohá es que no quiere tener más pega, ¿eh? Que ya se sacó de encima un cacho que para ella era la seguridad, y que por lo tanto haya otro ministro que tenga que cargar con ese peso político, porque ella evidentemente no fue capaz de resolverlo, y por lo tanto ahora que estaba feliz, estaba contenta porque solo se iba a dedicar a politiquear, ¿eh?, a tratar de ser una especie de primer ministro, a tratar de ser una especie de jefe político del gobierno, cosa que evidentemente va a ser muy difícil, dice no, ¿sabes que no quiero tener más pega? Porque si no me tendría que dedicar a tramitar las leyes, y yo estoy para otra cosa. O sea, es muy difícil cerrar un ministerio, necesito más ministerio para el cuoteo político y para tener más funcionarios, y además no quiero tener más pega. Mira el nivel de argumentos que nos da.
A mí lo que me parece increíble, perdona Pancho, no sé si quiere agregar algo, es que vamos al fondo, ella lo que queda aquí es un Ministerio del Interior que termina siendo un trampolín político nada más. Porque históricamente le habíamos pasado la seguridad porque tú querías que la seguridad estuviera a cargo de una persona con peso, ¿no es cierto?, del jefe de gabinete. Ahora se le quita la seguridad, se le quitan todas estas responsabilidades políticas. Ella no quiere asumir nuevas responsabilidades políticas, pero sí quiere manejar, ¿no es cierto?, la billetera para las regiones, sí quiere ser nominalmente la vicepresidenta de la República. Entonces, lo que quiere el gobierno, a través de esta idea, digamos, es que tengamos un ministro del Interior que es el que, y siempre ha sido así, ¿no es cierto?, el que tú eventualmente quieres proyectar políticamente, pero ahora sin ninguna responsabilidad política. Entonces, tú eres la niña bonita de la ecuación.
Solo con la billetera y la subdere,
claro,
efectivamente.
No asumen ni un costo, y es fantástico trampolín para ser el próximo presidente. Y yo no tengo un ministerio de la próxima campaña presidencial. Esa cartera sí que no me la... No estoy dispuesto, digamos...
A financiar esa campaña.
A financiar esa campaña con los impuestos de todos los chilenos. Entonces, y eso es lo que están tratando, ¿se fijan? Y a mí me parece francamente vergonzoso que estos argumentos hoy día se digan de nuevo en voz alta y que no que a nadie le haga ruido, digamos.
Pancho Rego, ¿cómo lo ves tú?
A ver, esta es la definición de ineficiencia del Estado. Una SECPRES que se encarga de la vinculación del Ejecutivo con el Congreso en la tramitación parlamentaria, sin Seremi. Una CEGEGOF, que es la Secretaría General de Gobierno, que es la vocería, sin Seremi. Un Ministerio del Interior, que hoy día va a quedar como un cargo nominal, carente de contenido, sin muchas atribuciones en la práctica, cuya principal labor va a ser la articulación política de los distintos ministerios al interior del mismo Ejecutivo. ¿Por qué no pueden estar todos en uno? Yo de verdad no veo ningún inconveniente, al menos en fusionarlo, ningún tipo de inconveniente. Si tú analizas lo que era el Ministerio del Interior hasta antes de la aprobación de la ley del Ministerio de Seguridad Pública, eran tres subsecretarías. Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, que es la que le pasaba las lucas a las municipalidades, fundamental porque las municipalidades chicas sí dependen en gran parte de los aportes económicos que vengan desde el Ejecutivo en cuestiones tan simples como, por ejemplo, el mejoramiento de una plaza. estas plazas de 60, 70 millones de pesos. Segundo, una subsecretaría de prevención del delito y luego una subsecretaría del interior. Tanto la subsecretaría del interior, liderada por Manuel Monsalve en su momento, ¿cierto?, hoy día por Luis Cordero, y la subsecretaría de prevención del delito, liderada por Eduardo Vergara del PPD, hoy día por Carolina Leitao, la exalcaldesa de Peñalolén, se salen del Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio del Interior ya no las va a tener y se le pasan al Ministerio de Seguridad Pública. Un Ministerio de Seguridad Pública que se va a llevar 796 funcionarios del Ministerio del Interior y aparte va a sumar 120 otros funcionarios con 16 seremis nuevos. Lógicamente, se va a hacer un Ministerio de Seguridad que va a coordinar principalmente a carabineros a lo largo y ancho de este país y le va a quitar esa atribución al delegado presidencial. O sea, el delegado presidencial hoy día va a ser un coordinador también. ¿De qué te sirve un delegado presidencial? Hoy día en la práctica, porque hasta antes de esta reforma yo decía el delegado no lo podemos eliminar, porque Carabineros depende del Ejecutivo y tiene que ser así a nivel nacional. Pero hoy día que esa atribución va a ser del Ministerio de la Seguridad, de un ministro de Seguridad con sus 16 seremi, o sea, la burocracia estatal hoy día no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Es grasa estatal 100%. Hasta Hablado miró, se dio cuenta. Si eso es lo que yo te estoy diciendo, hasta Hablado se dio cuenta de que acá hay una sobrecarga de funcionarios por parte del Ejecutivo cuando los resultados siguen siendo los mismos. Entonces, hoy día estamos a cuánto, a 10, 9, lunes 9 de diciembre. Hagamos nuestra misma pregunta el próximo año, porque el Ministerio del Interior va a estar en vigencia a todo reventar el primero de julio, según indicó la misma ministra del Interior, Carolina Toá, que va a haber un ministro designado, y acordémonos de lo que fue la cuenta pública del presidente de la República este año, señalando que el próximo iba a haber sentado entre los ministros un ministro o una ministra de la Seguridad Pública, y que él iba a estar muy contento de eso. Veamos cuáles son los datos el próximo año. De homicidio, de delito de alta connotación social, de lanzazo, de robo, robo con intimidación, portonazo, y veamos si nos sirve de algo. Y digámosle al mundo político, a todos los diputados y todos los senadores, miren, ya, nos pasaron gato por liebre, porque eso fue lo que hicieron, nos pasaron gato por liebre, votando los míos a favor de esto, yo siendo muy duro con esa votación, y rescatando la votación de aquellos que votaron en contra del Ministerio de Seguridad Pública. Pero veamos un año más, si las cifras van al alza, y seguimos la misma, echen pie atrás, pues. ¿O no?
Sí, no, pero
sería lo lógico, ¿no? Echen pie atrás, saquen el Ministerio de Seguridad Pública, si no funcionó, y estáis jugando a la seguridad pública con mi plata, con la plata de los contribuyentes, sin ningún tipo de resultado. Si en un año más tú no consigues resultado, elimina el Ministerio de Seguridad.
Bueno, hay algunos que ya se pusieron el parche en telería y dijeron, no, que estos son procesos muy largos, que en realidad...
Veámoslo en 10 años, entonces.
Claro, mira, hay que evaluarlo,
que veámoslo cuando mi hija vaya a la universidad, vos, compadre, en 15 años más, pues quizás ahí se haya solucionado.
Bueno, ahí uno se encuentra con este tipo de situaciones y de contradicciones de que hablan de que la burocracia estatal golpea contra un muro que es el muro de la realidad. Ayer, por ejemplo, el ministro de Justicia tenía la desfachatez de mandarse la siguiente...
Subsecretario del Interior, amigo.
Sí, claro, pero el ministro no, el actual ministro de Justicia, Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista,
que asumió
como ministro porque el subsecretario, o sea, porque Cordero se fue de Justicia a Interior, se manda la siguiente frase en el Mercurio: Gendarmería tiene el control efectivo de todas las cárceles en el país. Pese a los desafíos en materia penitenciaria, en nuestro país no ocurren cosas que suceden en países vecinos. Asimismo, sobre el Plan Nacional de Búsqueda, revela que vamos a entregar, y ahí da una serie de otras noticias, pero sobre el tema de cárceles, dice que en Gendarmería tiene el control efectivo de todas las cárceles en el país. ¿Y qué fue lo que pasó? La noticia del día. Que se encontró un reo decapitado en la cárcel de Concepción. Están diciendo que ahora puede haber sido una cosa como un ritual, no sé de qué cosa, pero eso es lo que está pasando hoy día en Chile. Eso es lo que estamos viendo en nuestras cárceles. Entonces, es un gobierno que está absolutamente instalado en sus puestos, en los ministerios, viendo una realidad que solamente ellos quieren ver, pero cuando bajan a la realidad, se dan cuenta que no están así. Hay algunos que creen que hoy día, por ejemplo, por lo que apareció el otro... ayer, hoy día, la noticia de que habían detenido el tipo...
El líder del tren
de Aragua. Y decía la ministra del Interior...
El Bobby.
Claro, decía la ministra del Interior, oye, Chile es el que ha dado el mayor golpe al tren del agua, el país que ha dado el mayor golpe al tren del agua. Bueno, la gran pregunta que queríamos hacernos es, ¿por qué tenemos el tren del agua en Chile? ¿Por qué seguimos justificando, cierto, la situación de violencia que estamos viviendo, como lo hizo la propia ministra Toá alguna vez, diciendo que era casi lo normal la cantidad de asesinatos que teníamos toda la semana? Hay ciertamente que hacer un cambio primero en las autoridades para que después vayamos a hacer cambios en las instituciones que no lo están haciendo bien. Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y seguimos conversando aquí en Nuevas Voces con Felipe Ross y Francisco Pancho Rego. Quédese ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Estás listo para cuestionar las ideas que están moldeando nuestra sociedad? Editorial Planeta presenta Parásitos Mentales, el nuevo libro de Axel Kaiser. Podrás desentrañar las 7 ideas tóxicas que amenazan nuestra libertad, desde la justicia social hasta el Estado benefactor. Una mirada crítica que no te dejará indiferente. Conviértete en parte del debate. Desafía las falacias que intoxican nuestra mente. Parásitos Mentales, un libro que sacude las bases de lo que creías saber. Disponible en librerías y canales digitales.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Francisco Pancho Rego y con Felipe Ross. Yo les digo que algún día, si desclasificamos lo que conversamos en los comerciales,
nos quedamos todos sin pegar.
Algún día vamos a tener que decir lo que no se dijo, lo que no se vio, algún libro o algún video de lo que no se vio en los comerciales. Pero bueno, hay un tema que quiero que comentemos antes de que se nos vaya el programa, porque según una entrevista que tuvo en CNN Chile, el senador Iván Moreira sostuvo que la oposición tendrá que ceder en la tramitación de la reforma previsional. Nosotros lo hemos comentado más de alguna vez que hay este como ambiente en el mundo político que de aquí a enero, antes de que termine el año legislativo, porque después en febrero se van de vacaciones el mes completo, los parlamentarios y vuelven en marzo, por lo tanto para ello el año legislativo termina en enero, quieren aprobar una reforma a las pensiones. Muchos han argumentado, como el senador Moreira, que este es un tema que se debe resolver ahora para que en el próximo gobierno no sea tema. Y para eso hay muchos que están dispuestos a entregar parte importante del 6% adicional, que era el que estaba en discusión. Algunos hablan de un 2%, otros hablan de un 3%. El gobierno dice, miren, yo ya cedí, ¿ah? Yo decía 6-0 y ahora estoy 3-3, entonces ustedes tienen que ceder también. Bueno, hay una serie de teorías con respecto a ese punto. Hay algunos que están muy ansiosos de llegar a un acuerdo, pero siempre la pregunta que está en el trasfondo de todas estas discusiones es, bueno, acuerdos, pero ¿acuerdos para qué? Unidad, pero ¿unidad para qué? Para hacer que el fruto del trabajo, del esfuerzo de los chilenos llegue, por lo tanto, a sus cuentas individuales y se puedan proteger esos recursos para que lleguen a las personas, o frutos para una eventual cierre del tema constitucional, cuando todos sabemos que esto es lo mismo que los impuestos. Cuando no se logra subir todo lo que quieren los impuestos a la izquierda, después cuando son gobierno lo suben más. Entonces simplemente poner la pica en Flandes y avanzar y avanzar y avanzar en hacer crecer el Estado o en hacer crecer los impuestos al trabajo, como finalmente puede terminar siendo entregar parte de ese 6% adicional a algo que no sea la cotización individual. Quiero ver cómo lo ven, sobre todo a Pancho Rego, que tú has estado metido en el tema de Con Mi Plata No, ha estado metido en el tema previsional, y es un tema que el que te maneja muy bien, Pancho.
Sí, un cariño a los muchachos de Con Mi Plata No, que siguen trabajando. Yo llevo 2 años fuera de la agrupación, pero la recuerdo con mucho cariño. Esto es bien simple, 6-0. Listo. Así de simple, o sea, no le demos más vueltas, 6-0. 6 a la cuenta individual, 0 al Estado. El que quiera pensar algo distinto, bueno, tendrá que dar las explicaciones. Pero acá el compromiso que yo he escuchado de forma reiterada por parte de los partidos políticos de la derecha es 6-0. Y lo escuchamos en toda su letra, y yo se lo he escuchado a presidentes de partido. Entonces, si algún senador, algún diputado quiere acordar por acordar y jugar al buenismo con el oficialismo y jugar con la plata de nosotros los cotizantes, bueno, nos acordaremos de ello en el momento de las elecciones. Porque al menos yo no estoy dispuesto ni a votar ni a hacer campaña por ninguna persona que le quiera meter la mano en el bolsillo a los cotizantes. Así de simple. Entonces, todas estas voces que vamos a llegar a acuerdos por llegar a acuerdos, que hay que sentarse a conversar por sentarse a conversar, bacán. Afuera del Congreso, no adentro. Porque están jugando con los intereses de nosotros, los cotizantes, los chilenos, los trabajadores. Porque no se están metiendo la mano en el bolsillo a ustedes. Están metiendo la mano en el bolsillo a nuestros vecinos. Entonces, con todo el cariño del mundo, esto es bien clarito. 6-0. Así ganamos la campaña del rechazo, así hemos trabajado este último tiempo, eso es lo que le hemos prometido a la ciudadanía. Las cuentas individuales no se tocan. Si alguien piensa que le puede dar unos puntitos al Estado simplemente para llegar a algún tipo de acuerdo, el pueblo tendría que pasarle la cuenta, ¿o no?
Sí. Bueno, y en eso ha sido bien consistente las encuestas también. Todas las encuestas muestran que el 70-80% de las personas quieren que toda, digamos, punto adicional de cotización vaya a sus cuentas individuales. Y como lo decía Pancho Rego también, las alternativas son bien malas. Esto de decir, ¿no?, que un porcentaje vaya de préstamo al Estado, que un porcentaje vaya, ¿cierto?, para justificar que haya un aumento de la cotización de las mujeres, y cosas de fondo también no se discuten, o sea, el tema de la edad de jubilación, el tema de la diferencia entre hombres y mujeres en la edad de jubilación, el tema de las lagunas previsionales, o sea, hay hasta cierto punto un poquito de chamanismo económico en esto también, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú, Felipe Ross?
Sí, yo, mira, al margen del tema de la encuesta o de la contingencia legislativa, porque uno escucha a Pancho y uno se podría llevar la idea de que esto estamos como atrincherados en esta idea. Oye, 6-0 o nada. Y esto no es un problema de ser obtuso. Aquí hay un problema muy de fondo que me gustaría recordársela quizá al senador Moreira, que es el tema de la justicia. Porque esto, aquí, lo que está detrás es la legitimación de ideas que son nefastas. Aquí, legitimar o prestarle ropa, ¿no es cierto?, a la idea de ese puntito para el reparto. En el fondo, tú lo que estás diciendo con eso es que es justo que tu plata vaya a reparto. Da lo mismo el número, 0,5%, 5%, 2%, da lo mismo. Tú lo que estás diciendo es que eso es justo. Es lo mismo que la discusión que se dio a propósito del impuesto al patrimonio, que tú dices, oye, no, pero si es poquito, si lo que están diciendo es como un 0,3% de la, del total del patrimonio. Oye, sí, a mí me da lo mismo el porcentaje. Tú a la hora que lo votas a favor, tú estás diciendo que hacer eso es justo. Y entonces después, lo que faltaría después, un poquito más adelante, la izquierda con la habilidad que le conocemos, es hacer una muy linda campaña diciendo que, oye, un porcentaje alto sería más justo todavía. Entonces, tú no puedes ceder justamente porque tú estás cediendo ante la idea de la justicia de la idea. Y es una idea profundamente injusta, igual que el impuesto al patrimonio. Esto de mandar un puntito al reparto es legitimar. Esto de unirse es unirse en torno a la legitimidad de ideas que le hacen mal a Chile. Y eso es algo que yo no estoy dispuesto a que nuestros parlamentarios den el voto. Porque lo que estamos diciendo de nuevo es que ideas profundamente injustas que le hacen muy mal a Chile, ¿no es cierto?, son justas. Y eso, yo por lo menos, yo no estoy dispuesto.
Y sobre todo cuando uno ve que al frente tenéis tipos ideológicos como Winter, ¿te acordáis, Pancho?
No,
Rego,
es que
cuando
Winter... tiene dos problemas. Un problema de justicia, efectivamente, porque estáis jugando con los ahorros de los trabajadores, y lo que está haciendo en la práctica es que las pensiones futuras se paguen con el ahorro de aquellos trabajadores formales, de aquellos que hacen la pega, de aquellos que pagan sus impuestos. Y le quieres pagar aumento de pensiones a aquellos que son informales, que no cotizaron, la pega,
claro,
que no cotizaron, y que finalmente se aprovechan. O sea, los buenos le pagan a los malos. Eso no es justo. Por donde uno lo mire, no es justicia, no dar a cada cual lo que le corresponde. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es un elemento técnico. Sí, ¿por qué yo tengo que ceder ante las presiones de la izquierda simplemente por un tema de buenismo, de acuerdismo? Demuéstrame la rentabilidad de 2% en manos del Estado. Demuéstramelo. Porque yo estoy abierto a escuchar opiniones, sin duda. Por eso se escucha muy tajante, 6-0 y 6-0 y 6-0. Pero es que yo no he escuchado ninguna opinión técnica válida que me diga el 2% más rentable en manos del Estado. Demuéstramelo. No hay informes.
Es que no lo es.
Y
no lo va a hacer nunca.
Porque no existe.
Claro.
Y todo el mundo está migrando a la capitalización individual.
Sin duda.
Por algo es.
Y el Estado, cuando administra, lo que hace es gastar. No es bueno para invertir. Entonces, ¿por qué le tenemos que pasar plata al Estado para que el Estado juegue con la promesa de darnos mejores pensiones a futuro sin tener la certeza de que esas lucas van a estar? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ceder a eso? Y hay un elemento político, y a mí me extraña que políticos de tomo y lomo, o sea, gente que lleva harto años en el ruedo, esos pesos pesados que diría uno de la política, que han pasado por cuánto cargo público existe, que ellos digan, bueno, démosle un poquito para que la izquierda se quede tranquila. Claro. Pero si la izquierda no se queda tranquila nunca, no, muchachos, la izquierda parte con un 0,2, después 0,5, después 1,5, hasta que te muerde el 6.
Ese es el punto que yo te iba a decir, porque no olvides lo que decía Winter hace no mucho tiempo atrás, cuando él decía, bueno, ojo que hoy día estamos...
Solo no escucharlo.
Hoy día estamos 10-0, ¿no?
Pero es que
en este tema es súper relevante. Y decía, ojo que hoy día estamos 10-0. Entonces, si a mí me dicen que va a ser 3 y 3, no hay equilibrio, porque van a ser 13 y 3.
Claro.
¿Ah? 13 para capitalización individual y apenas 3, decía él, apenas 3 para reparto. Entonces, si de verdad queremos que el día de mañana esto sea justo...
¿Qué pasa si yo te saco de tu billetera 3 y te digo, estos 3 me los llevo? Y quizás a futuro, en 4, 5, 10, 20 años más te los voy a doblar, pero no tengo certeza de hacerlo. ¿Cómo se llama eso en la práctica? Robo.
Bueno, claro.
Robo.
Es que es el
con todas sus letras.
Ese es el punto. Porque y este es el ejemplo. Y lo que te diría alguien de izquierda, te diría, ya, pero yo que me acuerdo. Tú quédate con 1.500 nomás y yo me quedo con 1.500.
Me estoy robando lo que me
No, pero si son percibidos.
Si la plata
era
mía.
Claro, si la plata era mía. Claro. No, pero llegué a un acuerdo, sé de tuyo y ya cedí. O sea, ese es el típico argumento
que lamentablemente. Gracias a José Francisco Lagos, que
es muy bueno. Sí, un conductor además de Radio Agricultura y un gran amigo de también de toda la vida, José Francisco Lagos, junto a Mara Cedini, ahí en la tarde en Llegó la Hora.
Llegó la Hora.
Oye, nos tenemos que ir porque,
no,
aunque no crean, llegó la hora del fin del programa, lamentablemente. Chupa, agradecerle muchísimo a don Francisco Pancho Rego por estar acá nuevamente.
Sí, qué rico volver a Nuevas Voces después de cuánto, 2 meses.
Creo después como fuera. Dos intensos meses después donde estuviste dando la pelea, y además también agradecerte por la pelea que diste, extraordinaria, obviamente.
Y
todos nuestros,
sus virgencitas.
Todos nuestros amigos de Nuevas Voces, fe, siempre muchachos. Te mandaron muchos saludos, y obviamente también la Virgencita de Lo Vázquez, y agradecerle a don Felipe Ross también por haber estado con nosotros esta tarde de día lunes.
Pero muchas gracias también por la invitación.
A no creerle a esos tontitos que dicen que fuimos a hacer campaña política a la Quinta Región.
No,
vamos todos
no,
los
no.
años a Lo Vázquez.
Y de eso podemos dar fe, ¿eh? cumpliendo la
hace
manda.
¿Hace cuántos años que yo llevo
en Nueva Como cinco
tres,
años.
¿Tres, cuatro años que estamos acá?
Sí,
y
sí.
Siempre llevo mi estampita después siempre, de la peregrinación.
Oye, ¿y qué es en Radio Agricultura? Porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos encontramos mañana.
¿El concejal que me mandó el mensaje interno? Eso me está diciendo que quedé al aire. Diga, el nombre del concejal.
Dígalo ahora o calle para siempre.
¿Concejal de derecha? De Chile, vamos, que me envió el mensaje por Instagram.
Ya, nos tenemos que ir. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde en una nueva edición de Nuevas Voces. Ahí véalo, síganos en Twitter. Le agradezco mucho a Pancho Rego, a Felipe Ross, que esté muy bien. Nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital. Producción Catalina Aristía.